Esta es la llamada de medianoche.
¿Qué tal, amigos? Es una bendición poder llegar hasta ustedes a través de este programa en el que estudiamos la palabra de Dios.
En el programa anterior estudiamos el pasaje de 2 de Reyes 7, 3 al 11. La actitud de cuatro leprosos al descubrir que el sitio de Samaria había terminado y las provisiones del campamento sirio habían quedado intactas.
Escuchemos a Esteban Beitze en una nueva entrega del estudio sobre la vida del profeta Eliseo.
Estamos estudiando la vida del profeta Eliseo. Entre las historias donde lo encontramos involucrado también está la historia del sitio de Samaria por parte de los sirios. Este sitio dejó a los moradores al borde de la muerte. Fue allí que el profeta anticipó la salvación de los enemigos y comida en abundancia para el día siguiente. Pero fue por medio de las personas menos esperadas que esta noticia llegó a los moradores encerrados en la ciudad. Leemos la historia en 2 Reyes 7, los versículos 3 al 8. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron, pues, al anochecer, para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, «He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros». Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, fueron y lo escondieron. Después de un frenesí de avaricia y satisfacción de deseos, de repente les tocó la voz de la conciencia, porque en el versículo 9 sigue diciendo, luego se dijeron el uno al otro, «No, estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad». Hasta hace un momento solo pensaban en sí mismos, pero de repente se dieron cuenta de su maldad. Esta historia se repite una y otra vez en la actualidad, en la humanidad. Mientras el hombre se cree autosuficiente, buena persona, capaz, inteligente o rica, generalmente no reconoce su triste necesidad interior. Solo los que llegaron a la bancarrota espiritual reconocen la realidad. No estamos haciendo bien. Nos alcanzará nuestra maldad, como dice nuestro texto. Muchas veces se requiere tocar fondo para poder reconocer el estado perdido y la necesidad de ayuda. Es allí donde se llega a Dios para lo que fuera, juicio o gracia. Pero en el caso del pecador arrepentido, junto a Dios siempre hallará gracia. Allí descubrirá que Dios ya ha logrado la victoria y le dejará sentar a la mesa de la comunión y bendición con él. Allí descubre todo lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo por él. Encontrará perdón de pecados, gozo, paz, esperanza, victoria y seguridad plena. El creyente puede hacer como los leprosos, sentarse y tomar de la plenitud de su gracia. Pero para aquel que encontró esta verdad, que recibió la plenitud de la salvación y las bendiciones de su Señor, existe algo que no debe dejar de hacer. Contar esta verdad también a los demás. El mensaje de salvación para la gente hambrienta nos tiene que quemar en el corazón, en la lengua. Estos hombres De repente reconocieron lo mal que estaban haciendo en no avisar esta realidad al pueblo que se estaba muriendo en la ciudad. Esta noticia la llamaron, sugestivamente, buena nueva. Invariablemente lo asociamos con la palabra evangelio, que justamente significa lo mismo. Estas buenas nuevas no pueden quedar guardadas egoístamente. Tienen que llegar a las personas. Ellas necesitan escuchar el mensaje de salvación en Jesucristo, como lo fue el de los leprosos. Pablo decía en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, y ¡ay de mí si no anunciar el evangelio! Las buenas nuevas, las bendiciones de Dios, no deben ser únicamente para beneficio propio. Están para ser compartidos. Y lo increíble de ello es que cuanto más compartamos, más ricos vamos a ser. Pero si lo guardamos para nosotros, empobrecemos y nos llenamos de maldad. Jesucristo fue muy claro en ordenar predicar el evangelio. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, como dice Santiago, esto es pecado. Estuvo bien que los leprosos se alimentaran. Recién ahí tenían la fuerza necesaria para hacer algo útil. O sea, tenían que mirar por sí mismos en primer lugar. Pero el problema empezó cuando empezaron a atesorar para sí, sin pensar en los que se morían de hambre en la ciudad. Ahí su actitud se volvió maldad. Muchas veces los creyentes nos llenamos de la palabra en nuestras iglesias, pero no salimos a transmitirla al mundo moribundo. Meditemos un poco en todo lo que tenemos en el Señor. Y cómo, entre comillas, la Samaria de este mundo, hostigada por el enemigo de las almas, la gente se está muriendo y yendo a una eternidad de separación de Dios. Millones de personas van a terminar en el infierno. ¿Nos dejamos conmover? Por lo tanto, nos deberíamos preguntar, ¿dónde se encuentra el hambriento, el necesitado en nuestro entorno? ¿A quién le podríamos contar de Jesús el pan de vida? ¿A quién le podríamos calmar la sed espiritual? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás. ¿Le llevamos este alimento, esta bebida de vida a la gente? Los leprosos podrían tener la excusa muy válida. Ah, no nos vamos a ensuciar con esto. ¿O no nos van a dejar entrar a la ciudad por el peligro que conlleva abrir la puerta con los enemigos tan cerca? Pero también el peligro de contagio con nuestra lepra. Quizás hasta podrían haber usado el argumento, esta gente no se lo merece. ¿Cuántas veces nos trataron con desprecio? Les pedimos por ayuda y no nos dieron nada o apenas lo último que les sobraba o algo ya en mal estado. Excusas. Puede haber muchas para no evangelizar, pero cuando se observa la necesidad y se da cuenta del valor de la salvación personal, no existe ninguna excusa que tenga validez. Hay que anunciar la buena nueva. Oremos para que Dios nos dé un corazón sensible, ojos abiertos, manos extendidas, y una lengua dispuesta a dar a conocer la buena nueva de la salvación en el Señor. Dios nos dice, hoy es el día de la buena nueva. ¿Quién podría ser hoy el receptor de nuestro anuncio? Quizás el mañana, para alguno, ya llegará tarde. Bien, al fin, estos hombres se dieron cuenta de su gran responsabilidad y actúan en función de ello. Dijeron, vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. ¿Nos podemos imaginar la emoción con la cual se acercaron a la ciudad? Allí
no lo dejan entrar. Entonces les gritan las buenas nuevas a los guardias en la puerta. Estos escuchan este anuncio. Me imagino la expectativa que tenían de ver la cara de sus compatriotas marcados por el hambre asomarse por encima del muro. ¿Cómo les intentarían convencer de esta maravillosa noticia? ¿Pero serían caras de incredulidad o caras de esperanza? ¿No es eso lo que pasa cuando uno le habla a alguien de la salvación en Jesucristo y observa con expectativa la reacción en el rostro de la otra persona? ¿Demostrará interés, arrepentimiento y fe o más bien una cara de incredulidad y apatía? ¿Nuestro corazón anhela que entiendan y que puedan ser parte de las mismas bendiciones que nosotros hemos recibido? ¿Y cómo estalla nuestro corazón de gozo cuando esto se hace realidad? Qué apropiadas son las palabras de Isaías en este contexto. Isaías 52:7. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina! Ojalá nos dejemos usar por el Señor para ser estos instrumentos de transmisión de las buenas nuevas de salvación. Gritemos al mundo necesitado que Jesús salva. En Él hay victoria, en Él hay esperanza. Los leprosos dijeron, vamos pues, ahora, entremos y demos las nuevas en casa del rey. Pero podríamos decirlo nosotros, vamos pues, ahora, entremos y demos la nueva en casa. Bien, ahí podríamos poner puntos suspensivos, en casa del que Dios ponga sobre nuestro corazón. ¿Quién será? ¿A quién le tendrías que llevar este mensaje hoy? Dios te bendiga.
¿Atesorar sin pensar en quienes están en necesidad, en peligro de muerte, en este caso de muerte eterna? Es un claro síntoma de desvío del propósito de Dios para sus hijos.
¿Cuándo fue la última vez que compartimos del pan de vida y del agua viva con quienes están en una muerte inminente y eterna?
Para eso hemos sido alcanzados. Que el Señor nos dirija con claridad para compartir que todos somos pecadores, pero el pecador arrepentido por la fe en el Señor Jesús recibe vida eterna. Ánimo, Dios le bendiga. Si tenemos a Cristo y disfrutamos de sus bendiciones, no olvidemos a quienes tienen la necesidad imperante de saber que hay salvación y vida en Jesús. Los esperamos en la próxima entrega.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.